La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Ay Carmela, ay Carmela.
Francisco Espinosa Maestre, doctor en Historia, adscrito al Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla, miembro del grupo de expertos para investigar los crímenes del franquismo promovido por el juez de Garzón, autor de varios libros como especialista en la guerra y la represión, como por ejemplo La columna de la muerte, La justicia de Queipo o Por la sagrada causa nacional, hablará sobre los fundamentos de la memoria histórica.
El título de la charla es La represión, el gran secreto del franquismo. Tras cuatro décadas de investigación sabemos ya bastante sobre la represión franquista, sobre el secreto mejor guardado del franquismo, que no es otro que la matanza fundacional sobre la que se funda. Sabemos bastante, pero ni mucho menos lo que 40 años de trabajo investigador deberían haber dado de sí. Quiero hablar de lo que sabemos y de lo que aún queda por saber. Sabemos que las reuniones para poner fin a la República comenzaron el mismo día, 14 de abril, en que elementos monárquicos decidieron trazar un plan y poner fondos para acabar con el nuevo régimen político. Estas tramas fructificarán en agosto del 32 con un golpe militar encabezado por Sanjurjo, que solo triunfará en Sevilla. Pese a su fracaso, sin embargo, tuvo gran importancia, como todos los golpes que fracasan, de cara al que triunfa. Con motivo de los sucesos revolucionarios de octubre del 34, en Asturias y Cataluña, se asistirá a un doble proceso. Se mostrará la eficacia del traslado del ejército de África a la península y los pistoleros monárquicos sacarán de nuevo la cabeza poniéndose al servicio del mando civil y militar. Luego vendrán los acuerdos con el fascismo italiano y la confluencia de las diversas tramas para asestar el golpe definitivo a la República. En Sevilla, pieza clave en ese golpe por ser el lugar de concentración del ejército de África, los que se presentan voluntarios la misma tarde del 18 serán los mismos que en el verano del 31 montaron la Semana Sangrienta, en la que se aplicó la ley de fuga, en el 32 montaron la Sanjurjada y en el 34 constituyeron las partidas contrarrevolucionarias. El inicio de todo fue un golpe militar a los 5 meses del triunfo de las elecciones generales de febrero del 36, que dieron el triunfo a una amplia gama de partidos agrupados en el Frente Popular. El golpe, salvo en Navarra, acabó imponiéndose por la fuerza en más de medio país, pero en la capital del país y en ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao y otras, fracasó. La fase del golpe en marcha llega hasta el 7 de noviembre, cuando las columnas que rodean la capital, hablamos de 5 columnas en torno a Madrid, no consiguen ocuparla. A partir de entonces, ya con la abierta intervención de Hitler y Mussolini, se puede hablar de guerra civil. Durante varios meses se trasladó, primero en barcos y después en aviones italianos y alemanes, el ejército de África a la península. Hablamos de más de 30.000 hombres entre legionarios y regulares, fuerzas de choque que usarán los golpistas para avanzar por territorios donde la mayoría social los rechazaba. Los planes de Mola ya habían previsto lo que iban a encontrar. Por ello, los militares africanistas deciden poner en práctica un plan de exterminio que les asegure en todo momento el territorio ocupado. Así, el mapa de la España ocupada en los primeros meses se superpone perfectamente al de la España de las fosas comunes. La represión se efectúa a golpe de bando de guerra, que todo permite. Pero con motivo del fracaso ante Madrid, los 14 consejos de guerra que aguardaban en Talavera de la Reina la ocupación de la ciudad se transformaron en la Fiscalía del Ejército de Ocupación, cuya primera actuación será en la ocupación de Málaga a comienzos de 1937. Así pues, de los bandos de guerra del 36 se pasó en torno a febrero-marzo del 37 a los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, con los que se estaría funcionando hasta 1944. Por las provincias bien estudiadas sabemos que la mayor parte de las víctimas cayó en la primera etapa de los bandos de guerra entre julio y noviembre del 36. Dispusieron pues de 8 años para acometer lo que el fiscal Acedo Colunga llamó la limpieza del solar patrio, mientras que en Europa se desangraba la Segunda Guerra Mundial. El concepto de desaparecido es muy complejo en el caso español. La casuística es tan variada que resulta muy difícil, por no decir imposible, dar una cifra con el número de desaparecidos que causó la represión franquista. Ni que decir tiene que la cifra de 114.226 desaparecidos es pura ficción. Actualmente, y a falta de completar las cifras provinciales y las zonas aún poco estudiadas, la investigación ha establecido el número de víctimas de la represión franquista en 140.159. En Andalucía, la relación entre ambas represiones, la que tuvo lugar en zona franquista y la que tuvo lugar en zona republicana, es de 6 a 1, unas 8.300 víctimas de derecha frente a 53.000 víctimas de izquierda, es decir, el 37% del total nacional. En Extremadura tenemos 1.560 frente a 11.550, una proporción que supera la de Andalucía, ya que 7 víctimas de izquierda frente a una de derecha, ¿no? Y ambas represiones, la andaluza y la extremeña, suponen el 47% del total nacional. El terror rojo, que fue investigado judicialmente en todo el país, pueblo a pueblo, hace ya tiempo que está establecido en algo más de 49.000 personas. Sobre él, para cualquiera que quiera investigarlo, existen 1.500 legajos en el Archivo Histórico Nacional, que son lo que se conoce por la causa general. ¿Qué hacen las dictaduras con los desaparecidos? Pues normalmente tratan de que queden los menos rastros posibles de la matanza que realizaron. De ahí las dificultades que encontró la gente para escribir a sus familiares, tanto antes como después del decreto 67 de noviembre del 36 sobre desaparecidos. No en la acepción latinoamericana del término, sino simplemente gente que se perdió su pista, ¿no? Trataron de frenar a la gente pidiéndole todo tipo de documentos y también la declaración de 2 testigos que corroboraran el hecho. Claro, hay que imaginar a estos testigos declarando ante las autoridades locales sobre crímenes que todos conocían, pero que muy pocos habían presenciado. Pero fueron las autoridades provinciales las que lanzaron la alarma sobre la situación que se estaba creando. Por un lado, personas que no podían demostrar que eran viudas o simplemente huérfanas. Y por otro lado, cuentas bancarias y asuntos de propiedad que no podían resolverse sin los certificados de defunción, etc., ¿no? De ahí que desde 1937 hasta los inicios de la migración, a comienzos de los años 50, fueran miles de personas las que fueron inscritas en los registros civiles. Otras, sin embargo, nunca lo hicieron. Tras el vacío de los 60 y 70 hubo una nueva oleada de inscripciones con motivo de la Ley de Pensiones de Guerra de la UCD de 1978, cuyos efectos llegan hasta los años 90. Recordemos que la Ley de Pensiones suponía un ingreso para las personas que lograran demostrar el fallecimiento de familiares de 8.170 pesetas al mes, es decir, de 50 euros al mes. Por poner un ejemplo que conozco bien, de los 3.040 inscritos en la provincia de Huelva, 531 lo fueron después de 1978, lo cual supone un 17%. Y a estos hay que añadir por ahora otras 3.000 personas, en el caso de Huelva, que nunca fueron inscritas, ¿no? Sin embargo, en las provincias que fueron ocupadas a partir de 1937, a través de la maquinaria judicial militar, la fiscalía que antes mencioné, se actuó de otra manera. En esto influyó sin duda la recomendación de las autoridades judiciales e incluso el consejo de tanto de Alemania como de Italia, que veían conveniente darle cierta formalidad, cierto aspecto formal a la represión. El propio jefe del espionaje nazi en España, el capitán Roland Strunk, que acompañó a las columnas en su paso desde Toledo a Madrid, dejó escrito literalmente que el avance hacia la capital se hizo sobre montañas de cadáveres. Con ello se refería a que africanistas como Yagüe, Asensio, Castejón, Tella o Varela no hacían prisioneros, sino que iban eliminando todo lo que caía en sus manos. En los territorios en que se hizo cargo de la represión, la Fiscalía del Ejército de Ocupación, además de centralizarse en la capital y algunas localidades, se siguió otro procedimiento. Se trataba de simulacros de consejos de guerra ajenos por completo al mundo del derecho y de las garantías procesales. Bastará con decir que el defensor era siempre un militar que solía carecer de conocimientos jurídicos y que disponía simplemente de 3 o 4 horas para montar su intervención, que además solía limitarse a solicitar simplemente una pena inferior a la que pedía el fiscal. La diferencia notable que tenían estos procesos es que si acababan en sentencia de muerte, daban lugar, al contrario que las que se producían por bando de guerra, al nombramiento de un piquete de ejecución, a un certificado médico sobre la defunción y al envío de un oficio al registro civil para su inscripción. De ahí que en ciudades como Málaga, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y en otras, la represión quedase por lo general reflejada en los libros de defunciones. Y digo por lo general porque siempre quedó un margen para acabar con cualquiera sin el más mínimo formalismo. Luego hay un gran silencio hasta la transición. La ley de pensiones de guerra de la OCDE 78 está repleta de circunloquios y de las palabras que el poder suele utilizar para no nombrar lo que considera que debe permanecer oculto. Todo quedaba envuelto en las dos palabras mágicas, guerra civil, que todo contenían y todo justificaban. Se buscaba diluir el golpe militar y el plan de exterminio de los primeros meses en el magma de la guerra civil, definida como la inevitable lucha fratricida. Durante años, en la causa de muerte de los registros civiles predominó choque con fuerza armada, aunque se estuviesen refiriendo a asesinatos cometidos en un cementerio a las 2 de la noche. Pero todavía en las inscripciones posteriores al 1978 se puede leer como causa de muerte a consecuencia de la pasada guerra civil. En la transición tuvo lugar el último intento de la historiografía franquista por controlar la cuestión represiva. Se trata de la obra Pérdidas de guerra del general franquista Salas Larrazábal. En ella se mantenía que el bando nacional, así lo llamaba, había acabado con la vida de 35.500 personas frente a las 75.000 causadas por los rojos. O sea que los franquistas mataron, pero los otros mataron el doble. Estas eran las cifras exactas que quería dejar fijas el franquismo. Naturalmente, para Salas, todas estas resultaban ser pérdidas de guerra. Costó mucho liberarnos del lenguaje franquista y darnos cuenta de que en más de medio país no hubo guerra alguna, sino solo represión. La historiografía franquista distinguía entre las víctimas de un lado y otro. Las que él causaba las llamaba fusilamientos y las que causaban en la zona republicana se consideraban asesinatos. Esa diferenciación existió siempre. Dado que fusilar es un concepto meramente descriptivo y que ejecutar es acción posterior, una sentencia, nos quedaría solamente la palabra asesinar para catalogar todas las muertes provocadas por los franquistas y aquellas que tuvieron lugar en zonas republicanas sin control judicial. Historia y memoria confluyen a finales de los 90 cuando la investigación ha avanzado y surge el movimiento en pro de la memoria, dando lugar a una ofensiva neofranquista por parte de la derecha y a un rechazo por parte de ciertos sectores académicos que vieron dicho movimiento como una losa que les cayó encima, así la llamaron. Los historiadores que veníamos investigando la represión lo vimos con interés por lo que suponía de catarsis para la sociedad española. No teníamos problema en recurrir a la memoria como fuente auxiliar de historia. Otros, sin embargo, convirtieron en dogma la oposición de ambos conceptos, historia y memoria. No obstante, el ciclo de la memoria que vivió este país desde 1996 o 97 hasta 2010 tuvo su importancia y sin duda dejó huella. Fue también la oportunidad de que mucha gente rompiera el silencio. Los que comenzamos a investigar en los años 80 sabemos que en aquellos años el miedo impedía hablar a la gente y que la simple visión de una grabadora acababa con cualquier entrevista. El modelo de transición basado en el olvido actuó en este sentido. Uno de los hechos que muestran la peculiaridad española sería, pese a lo que ha supuesto este ciclo de historia y memoria, que no se han dado las condiciones que, según el profesor Luger Mes de la Universidad del País Vasco, muestran la superación de un pasado conflictivo. Me refiero a que no ha existido un debate académico sobre el tema, a la implicación de las instituciones, que siempre ha tenido un carácter un tanto partidista, y también a que no ha existido la posibilidad de socializar el debate fuera del escaso debate que ha habido en el gueto académico, ¿no? Tanto por el retraso de la universidad en sumarse a estas investigaciones, como por la ausencia por parte del mundo político de políticas de memoria. En Alemania sí se dieron las tres condiciones, lo que unido a una política de Estado partidaria de mostrar la realidad del nazismo, creó una línea divisoria entre los nostálgicos del nazismo y las nuevas generaciones. Allí, en Alemania, en los años 80, tuvo lugar la conocida como la polémica de los historiadores. Y en los años 90 se llevó a cabo un gran proyecto sobre la memoria familiar del nazismo, con títulos tan significativos como ¿Qué malas personas somos? O ese otro que se llamó el libro que se llamó El abuelito no fue nazi. También en esa década se organizó la gran exposición estatal sobre la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas entre el 35 y el 45, que acabó para siempre con el mito de que el ejército alemán se mantuvo siempre al margen del nazismo. ¿Imaginan por un momento una exposición estatal en España sobre la implicación del ejército franquista en la represión? Las fuentes documentales que se fueron abriendo para el estudio de la represión ya han dado lo que podían dar. Hace ya una década que la investigación está parada a la espera de poder acceder a otros fondos. Hablo de documentos que legalmente deberían ya ser accesibles, pero que los militares, con la colaboración de los distintos gobiernos, mantienen en su poder. Sabemos, por ejemplo, que sabemos del acuerdo secreto tomado en Consejo de Ministros en noviembre de 1986, por el cual importante masa documental pasó de tener carácter reservado a tener carácter secreto, lo cual supone que a fecha de hoy mantenga todavía la condición de material clasificado. En dicho acuerdo del gobierno de Felipe González participaron los ministros de Defensa, Interior y Exteriores, es decir, Serra, Barrio Nuevo y Fernández Ordóñez. Estos datos dan la medida de la farsa. ¿De qué sirve investigar la historia reciente sin poder contar con una documentación fundamental como es la militar? Los archivos judiciales militares se abrieron a la investigación en 1997, 11 años después de cuando legalmente les correspondía, consiguiendo con ello que todas las monografías provinciales publicadas entre los 80 y 90, aunque muy valiosas, adoleciesen de esa carencia y dando lugar, por tanto, a trabajos incompletos y descompensados. Así llegamos a la situación actual, un punto muerto del que solo será posible salir cuando algún gobierno decida acabar con esto. Mientras tanto, se ha obligado a trabajar contracorriente y a base de dar palos de ciego a la generación que comenzó a investigar en la transición. Y se ha conseguido que las generaciones jóvenes ignoren la realidad de lo ocurrido en España hace menos de un siglo. Basta leer los resultados de encuestas realizadas en secundaria y universidad sobre cuestiones tan básicas como quién era Franco, cómo alcanzó el poder y cuántos años gobernó. Un 40% del alumnado de secundaria y un 20% del universitario ignoran que Franco fue un dictador. Un 62% y un 22% respectivamente ignoran que consiguió el poder mediante un golpe militar y una guerra. Y un 73% y un 48% respectivamente ignoran que estuvo en el poder más de 30 años. Por otra parte, una encuesta del CIS de 2010, coincidiendo con el final del boom de la memoria, ofrecía el siguiente panorama. Un 40% afirmaba que la culpa de la guerra civil la tuvieron los dos bandos, como si la república fuera un bando. Un 58% creía que el franquismo tuvo cosas buenas y cosas malas. Y un 35% pensaba que con Franco había más paz y orden. Y un 65% afirmó haber recibido poca o ninguna información sobre la guerra civil en el colegio o en el instituto. Con este panorama no nos pueden extrañar ciertas particularidades de nuestro país. La existencia de generaciones nacidas después de la dictadura que ignoran lo que pasó entre 1931 y 1978 representa un enorme problema para la normalización democrática. España es un país en el que, dado el peso histórico de la derecha y el modelo de transición, no es posible consensuar un relato sobre el pasado ni que socialmente prime lo que resulta de las investigaciones realizadas. Se trata de una derecha que no ha roto con el franquismo, lo cual explica que no le plantee ningún problema pactar con la extrema derecha. Por su parte, el PSOE, a falta de saber qué pasará con la nueva ley de memoria, nunca ha gustado de mirar más allá de 1978. Concluiré diciendo que, como dijo Patricio Guzmán, el cineasta chileno, pensando en el Chile posterior a Pinochet, a los países que no asumen su pasado no le circula bien la sangre. Muchas gracias.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.